Hoy se celebra el Día de los Trastornos en las Conductas Alimentarias. Es verdad que es una enfermedad que no entiende de sexo, que no entiende de raza, que no entiende de edad. Y tú, pues, sabes muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Has tenido ese problema. Ahora podemos decir que en pasado lo has tenido porque, bueno, estás bien, tienes una vida normal. Cuéntanos un poco cuándo empezó todo.
Mira, yo te empezaría diciendo que es una enfermedad que no entiende de nada de lo que decías hace un momento, pero que no se entiende. Es una enfermedad que no se entiende. No se entiende desde tu ámbito más cercano y mucho menos desde un radio mucho más amplio. Lo que hace que se viva de puertas para adentro, se esconda y casi genere vergüenza. Lo que hace que complique todavía mucho más, en primer lugar, el diagnóstico, que es fundamental, y en segundo lugar, la curación.
¿Y os sentís solos, esas personas que habéis sufrido o que sufren actualmente esa enfermedad, bueno, al decir que no se entiende de puertas para afuera? Si lo vives tú contigo mismo, al final te hace vivirlo en soledad.
Sí, pero porque es una enfermedad que, si bien es cierto que golpea a la persona concreta, golpea por dos a todo su ámbito más cercano. Porque la persona concreta que sufre un trastorno de la conducta alimentaria está tan metida en su rol, en su mundo y en el fin que trata de conseguir, que convierte en mucho más dañino a quien tiene alrededor. Que sí se está dando cuenta de una realidad que quien la padece en primera persona no la ve o quiere no verla.
¿Y quién le da la voz de alarma a Javi Moreno o cómo Javi Moreno se da cuenta de que algo está pasando? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuánto tiempo hace de esto? ¿Cómo te das cuenta de que algo no va bien, Javi?
Yo siempre digo una cosa. Yo no tenía 15 años, no era chica, no quería ser modelo. O sea, me salía de todos los clichés que cualquiera pudiera pensar que era la diana para caer en una enfermedad de salud, en un trastorno alimentario, en definitiva. No cumplía ninguno de los requisitos. Yo tenía un trabajo estable, tenía una pareja, me consideraba inteligente y sin darme cuenta, en muy poco tiempo estaba en un pozo del que casi no soy capaz de salir. Casi no soy capaz de salir. Me convertí en un mentiroso compulsivo.
Claro, cuéntanos un poco, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué hacías? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió tu entorno? O sea, de repente te das cuenta, bueno, es verdad que de los trastornos los más conocidos son anorexia, bulimia, uh-huh. No sé si fue una de estas dos modalidades, si se lo puede llamar de esa manera, el trastorno que a ti, bueno, pues te hizo meterte en ese pozo del que casi no sales, como nos cuentas, pero bueno, ha salido, estás aquí con nosotros y nosotros nos alegramos mucho. Cuéntame un poco, porque claro, te decía un poco, te diste cuenta tú, te dieron la voz de alarma, se dio cuenta tu pareja, tu madre, tu entorno familiar. ¿Qué pasó?
Tú imagínate una persona seriamente acomplejada con su cuerpo, seriamente acomplejada, no porque yo en principio tuviese ningún pero con respecto a mi cuerpo, sino por lo que me habían hecho creer a lo largo de muchos años, concretamente en el instituto, con esa presión de la imagen, del no sé qué, del no sé cuánto, y que de repente ve que pone en marcha una serie de prácticas que funcionan. Para que te hagas una idea, yo pasé de 140 kilos a 41 en 3 meses. Con una privación total de la alimentación. Con un bote diario de laxantes que compraba estratégicamente cada vez en una farmacia para que no llamase la atención. Yo me convertí en un mentiroso compulsivo, tan buen mentiroso, que yo ya me creía mi propia mentira.
¿Cómo le pones freno a esto? Bueno, primero, ¿cómo lo vives? Porque, claro, te conviertes en un mentiroso, te metes en un pozo, imagino que el carácter te cambia, las relaciones sociales te cambian, Javi.
Lo que primero es un chute de energía, porque
empiezas a verte mejor, ¿no? Claro, o lo que tú crees que es verte mejor, que no es la realidad.
Empiezan a decirte que te ves mejor. Todo eso lo único que va haciendo es tirarte un metro más abajo en el pozo. Hasta que llega la privación total de la alimentación. O sea, yo para poder salirme con la mía, me independicé, me fui a vivir a otro lugar donde nadie podía controlarme y donde me alimentaba, entre comillas, solo a base de café solo, que era lo único que entró en mi cuerpo durante 3 meses. Yo no comía y dejé de tener sensación de hambre, que es lo peor.
¿Tus fuerzas flaqueaban? ¿Tuviste que pedir ayuda o la pidió alguien por ti?
La pidió alguien por mí. La pidió alguien.
¿Pero porque tú no eras consciente de lo que te estaba pasando o porque querías seguir así?
Es que es una cosa tan extraña. O sea, para que tú te hagas una idea, fueron 11 meses de ingreso con sus días y sus noches y con mi madre sentada en la silla al lado durante todo ese tiempo. Por eso te digo que es tan ingrato, porque en la felicidad que yo tenía, que era una felicidad total, la de estar consiguiendo mi objetivo, no me di cuenta que estaba destruyendo por completo a mi ámbito más cercano. Mi madre perdió su trabajo, mi padre perdió su trabajo, mis hermanos perdieron a sus padres, que durante un año estuvieron únicamente volcados con tratar de salvarme la vida, y yo, sin embargo, en la habitación del hospital, lo que pensaba cada noche, cuando ya me estaban alimentando por sonda, era cogerme por encima de la rodilla, como te puedes coger así la muñeca que cierras con los dedos, y decir, estos cabrones no están siendo capaces de engordarme.
¿Y a ti te llevaron a ese hospital o tú dijiste, voy a ir al hospital, me doy cuenta, ahora sí que tengo un problema, quiero solucionarlo y quiero no seguir haciendo, al final, sufrir inconscientemente, porque tú no eras consciente de lo que estaban sufriendo tu entorno más cercano?
Es peor todavía. Era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo pasar a mi entorno más cercano y eso me encantaba.
Jolín.
Porque estaba recibiendo la atención que yo demandaba.
Ay, me estás quedando, bueno, pues sin palabras, ¿no? Pero
es absolutamente terrible.
Es terrible.
Es una chaladura que se va agravando. He llegado a hacer chaladuras. O sea, he llegado a hacerme un sándwich en la primera época partiendo una de las rebanadas de pan de molde en dos para conseguir con una rebanada tapar y tapar.
Madre mía.
Hasta que ya todo se fue de madre. Se fue de madre hasta el punto que una noche yo tenía necesidad de ir al servicio, de ir a orinar, y descubro que las piernas no me obedecen. En ese punto yo me pongo muy nervioso, empiezo a gritar porque no era capaz de levantarme, y al encender la luz descubro un charco de sangre a la altura de mi cintura, porque estaba orinando sangre. A partir de ahí me llevaron al hospital. Yo no recuerdo ni el viaje, ni el tránsito, ni nada. Sí que recuerdo la llamada del médico de urgencias de Fregenal a mi madre cuando llegamos para ver si había llegado vivo.
O sea, que fue esa señal de alarma realmente lo que te llevó a ese ingreso que te hizo un poco ponerte en camino de salvación.
11 meses.
11 meses muy largos.
11 meses en los que yo he tirado.
¿Tuviste alguna recaída, Javier?
Durante esos 11 meses, lo que no tuve fue ninguna levantada. Yo tiraba la comida al retrete en el hospital, tiraba la comida por la ventana, me llevaron a la planta de oncología porque las ventanas están selladas, y fue, pues, la chaladura total.
¿Y tu familia? O sea, cuando veía eso, porque imagino que es muy duro ver cómo tu hijo poco a poco se va apagando y tú no puedes hacer nada porque no te deja hacer nada, porque esa chaladura le están impidiendo que tú le ayudes.
Mira, te decía hace un momento que las enfermedades mentales no se entienden, hasta el punto de que alguien, un vecino de mi pueblo, llegó a decirle a mi padre en una ocasión, cuando yo estaba muy, 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 muy mal, muy mal, a tu hijo lo que le hacen falta es un par de buenas hostias. Así se le quitaban las tonterías y le entraban ganas de comer.
Bueno, quizás es verdad que es lo que tú dices, no se entienden. Las enfermedades mentales están tan estigmatizadas y muchas veces son tan tabú. El no hablarlas abiertamente como estamos haciendo aquí ahora, pues puede llegar a que esas personas que al final, bueno, viven en un entorno rural, que no han estado en contacto o que no saben muy bien de lo que va esta historia, decir ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo que menos le apetecía a tu padre a lo mejor es darte ese par de guantazos, sino todo lo contrario, que empezases a ver un poco la luz y que ellos pudieran ver la luz porque veían cómo esa luz a su hijo se le estaba apagando. Esos 11 meses en el hospital, Javi, tú hacías esto que nos decías, te negabas a comer porque tú pensabas que seguías sin tener un problema, porque tú seguías viéndote bien.
Yo cada día pasaban por mi habitación 5 profesionales, médico internista, psicólogo, hematólogo, porque esto ya es una cadena, o sea, no alimentarse implica que te vayas degradando en todas tus partes. O sea, al final es el sustento del cuerpo. A mí, Loli, llegaba un médico por la mañana y me ponía una manzana en una bandeja y me decía, cómete la manzana que yo te vea. Y yo cogía la manzana y me temblaba la mano como si tuviera cogido, no sé, una brasa. Yo era incapaz de llevarme nada a la boca.
¿Cuándo empezaste a ser consciente y a decir, esto yo tengo que atajarlo, Javi, pa'lante, porque esto no puede seguir así, porque mi vida está en juego y yo quiero... Porque imagino que llega un momento en el que tú ya dices, esto no puede seguir así, son lo que nos decías antes, 11 meses con sus días, con sus noches y con todas sus horas, pero llega un momento en el que después de todo esto tú dices, tengo que agilar pa'lante, que se dice en extremeño.
Y con dos ocasiones, durante esos 11 meses en los que llamaron a toda mi familia, incluido mis abuelos y mis tíos que viven en Madrid, porque mi madre proviene de allí, y vinieron todos a Badajoz para despedirse de mí, porque ya no había nada que hacer.
Madre mía.
O sea, lo piensas ahora y es devastador, pero en aquel momento yo no era consciente de que estaba renunciando a vivir. Ya te digo, 5 profesionales al día. Bueno, hay que poner en valor lo de la sanidad pública en Extremadura porque tenemos un centro de trastornos alimentarios que está en Badajoz, que está en Valdepasillas, donde mi expediente sigue teniendo el dudoso honor de ser el caso más grave de anorexia tratado en la región. Me llevo muy bien con sus profesionales. De hecho, cada vez que doy una charla o que cuento este tema, desafortunadamente siempre surge alguien que está pasando por esta tesitura y trato de ayudar todo lo posible, de canalizarles, de llevarles a ese centro concretamente. Y es algo para quitarse el sombrero. No todas las comunidades tienen un centro similar. De hecho, en otras comunidades donde te suelen mandar es a trastornos mentales. Pero claro, es que esto no es pensar que eres un combatiente de la Segunda Guerra Mundial o pensar que si saltas por la ventana puedes volar. Es que esto es un problema muy concreto que tiene que ver con la alimentación y que es casi peor canalizarlo por esa vía, porque el problema es completamente diferente. Y mira, a pesar de todos esos profesionales, a pesar de toda esa ayuda diaria, esto que voy a decir es un poco raro. Uno sale de la anorexia cuando quiere salir.
¿Y qué pasa por tu cabeza para decir, más, ahora sí quiero salir?
Por más que te ayuden. Porque les engañas, porque les mientes, porque le dices una cosa y haces otra, porque sabes lo que te van a venir a contar, te conviertes en un experto de la mentira. ¿Sabes qué me hizo cambiar de idea? Llegó un hematólogo una mañana. De hecho, ayer estuve hablando con él porque coincidí con un cirujano en Badajoz y le pregunté por él, el doctor Elduayen, y al entrar en la habitación me dijo a mí, a mi madre, que fue mi sombra durante ese tiempo, en la habitación hay olor a podrido, tus órganos se están deshaciendo, no comprendo cómo puedes ni abrir los ojos. Te dicen eso y lógicamente te preocupas. Pero, bueno, en principio pues tampoco pasaba de la preocupación. Pero en ese momento mi madre dijo a ese médico y a mí, a partir de este momento voy a dejar de comer. No voy a meterme nada más en la boca, porque si mi hijo, que tiene 25 años, ha renunciado a vivir, yo quiero hacer lo mismo con la única ilusión de ser yo quien muera primero, para no ver cómo muere mi hijo de 25 años. Y a partir de ahí, decidí que tenía que vivir no por mí,
por tu madre,
sino por ella.
Uf, llegar hasta ese extremo, Javi. llegar hasta que tu madre renuncia a su vida por ti, y fue un poco lo que te hizo decir pa'lante. Sí. Fue duro, imagino, la remontada.
La remontada es un periplo casi más duro que la caída.
Porque ahí sí eres consciente, ¿no?
Ahí eres consciente, ahí tienes que luchar con tus demonios, y cuando dices, venga, vamos a ello, y te dicen, necesitas coger 40 kilos, tú te quieres morir. O sea, llevas haciendo todo lo posible para conseguir lo contrario durante un año.
¿En qué momento empiezas a hacer una vida normal? ¿Cuándo te empiezas a ver bien? ¿Cuándo empieza un poco tu entorno a verte bien? ¿Cuándo se puede decir que sales de ese pozo, de ese, no le digo bache, porque un bache al final te enfrentas a él y lo sorteas, ¿no? De ese pozo.
Pues fueron muchísimos meses. Me dieron el alta hospitalaria, o sea, ya mi vida no corría peligro, pero tenía que coger peso, tenía que coger 40 kilos mínimo para estar saludable, y era una lucha continua. O sea, yo recuerdo a mi madre llorando cuando yo le pedí una galleta María, llorando. Normal. Una tarde, ambos allí en el sofá.
Normal, jolín.
Porque para ella eso era algo, claro, o sea, era ver que se podía. Pero la remontada es casi más dura, porque no se trata de coger peso, sino coger peso de una manera saludable y en base a unos hábitos que sean correctos. Tú puedes coger peso si te comes una tarta de queso cada día, pero no es eso.
Eso no es saludable, no. Tienes que hacerlo de manera equilibrada, claro. O sea, que fueron 11 meses de ingresos más muchos más meses hasta que tú...
Dos años de terapia, dos días en semana, no solo yo, sino también mis padres y mis hermanos.
Y ahora que eso ha pasado, Javi, ¿qué mensaje lanzas a las personas que ahora están pasando por ese momento?
Pues mira, el primer mensaje que lanzaría sería el de, esto pasa, y por más que quieras que parezca que no está pasando, está pasando.
¿Y qué tienen que hacer?
Sobre todo para la familia. Tienen también que entender que la persona de la casa con quien más relaciono, con quien el trato sea más estrecho con el paciente, va a ser la mayor damnificada, porque se convierte en tu enemigo número uno.
Claro.
Y luego, saber que tenemos la posibilidad de tratarnos en Extremadura y, sobre todo, que tenemos la posibilidad de salir.
En todos esos dos años, Javi, que estuviste conviviendo con la enfermedad, ¿qué es lo que ahora, a toro pasado, más te ha dolido perderte o no hacer o no poder estar, no vivir, no compartir?
Te digo la verdad.
Dime la verdad, como siempre.
Me quedé tan solo que tuve que empezar completamente de nuevo. Descubrí que mi pareja, cuando todo iba bien, estaba muy bien. Descubrí que mis amigos, no supe de ellos en un año. Descubrí que, por eso digo que ahora estoy en el segundo mejor momento de mi vida. Porque en aquel momento realmente estaba en el mejor momento de mi vida. O sea, lo tenía todo. Y es, creo, una de las cosas que más me duelen. Con un pasaje muy curioso, que te lo voy a resumir en 30 segundos. ¿Sabes la típica chica del colegio, del instituto, que estás detrás de ella, que coges las optativas porque quieres estar con ella? Vale, pues yo a esa chica la tengo en mente. Esa chica que fue, si no promotora, cómplice de muchos de los peores sucesos que tuve que vivir en aquel tiempo, de, pues eso, de insultos, de no sé qué, de no sé cuánto. Aquella chica me la encontré una vez recuperado, me la encontré casi por casualidad tomando un vino, y tomamos un par de vinos. Y cuando la cosa parecía que iba a ir un poquito más allá del par de vinos, le dije, de verdad no me puedo creer que no sepas quién soy.
Porque no sabía quién era.
No. Y dice, ¿quién eres? He estado 6 años sentado detrás tuya, y aunque para ti no, en realidad, con una cáscara más gorda o con una cáscara más fina, sigo siendo aquel al que tú despreciabas sistemáticamente. Eso nos hace darnos cuenta de la importancia de la imagen.
que muchas veces te puede jugar estas malas pasadas y puede acabar con tu vida. Porque, bueno, tú puedes contárnoslo. Hay gente que es verdad que al final no puede contarlo.
En terapias de grupo, tú imagínate lo que es llegar un martes por la tarde a Badajoz, al Centro de Trastornos Alimentarios, y que nos digan, Ruth ya no va a venir.
Madre mía.
Ruth tenía 14 años.
¿Qué edad tenías tú cuando pasó esto, Javi?
Yo es que ya te digo que no cumplía, yo tenía 24 años.
No cumplías nada de lo que dicen los informes, de 12 a 18, el 90% mujeres, no.
No cumplía con nada.
Y pasó en el mejor momento de tu vida.
Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que luego...
¿Y qué has aprendido de todo esto?
Pues mira, casi, como no se puede deshacer lo hecho, yo creo que uno tiene que tratar de adaptarse e intentar aprender algo de lo que ha sucedido, porque si no, buena gana. Y creo que de las cosas más importantes que he aprendido es que no sabes cómo de lleno puede estar el vaso de esa otra persona a la que tú simplemente le estás bromeando. Porque si ese vaso ya no le cabe ni una gota más, puede que tu pequeña gotita, desde la chanza más absoluta, sin mayor interés de hacer daño, pero como no sabes cómo está su vaso, es que igual eres tú el que lo rebosa.
Y le lleve... pues hacer cualquier de cosa que no le venga bien ni a él ni a su entorno.
¿Tú te crees que si le dices a alguien que está gordo, no sabe ya él que está gordo?
Claro.
Pero si es que lo sabe.
Totalmente de acuerdo. Es que muchas veces decimos las cosas sin ser conscientes del daño que podemos llegar a hacer.
Por eso esto puede ser más peligroso, pues eso, a edades más tempranas, donde a lo mejor todavía no tenemos las luces.
Sí, bueno, ahora quizás también internet y las redes sociales tampoco creo que hagan un flaco favor.
Pero igual que con el micromachismo y el micro, la micromina de estarte diciendo, uy, estás mejor si es que estás más delgada ahora. ¿Qué? ¿Estás más delgada qué?
Sí, bueno, en los pueblos también se lleva mucho. Yo, mis vecinas, cada vez que voy, niña, que te veo más llenita, te veo la cara más rellenita, qué guapa estás. Y a lo mejor esa señora no sabe que yo me he privado del pan y del azúcar y que no me está viniendo nada bien que me diga eso y que me lo dice con toda su buena intención, porque de verdad la señora nos ve un poco más guapa. Javi, muchísimas gracias por contarnos tu historia.
Nada, al contrario,
es una historia llena de, bueno, pues de dureza, pero a la vez yo creo que de esperanza, de cariño por parte de unos padres que se volcaron con sus hijos, de cariño por parte de un hijo que cuando su madre puso una balanza dijo, la de mi madre pesa más, voy a hacerlo por ella, porque ella lo está haciendo por mí. Y bueno, una historia que al final pues pone de manifiesto que querer es poder y que tú quisiste en ese momento dejar la enfermedad atrás. No fue fácil, pero pudiste salir de ese pozo. Puedes estar con tu segundo momento más feliz de tu vida, con tu pareja, con tu familia, con un niño precioso. Y bueno, pues al final puedes contarlo y con una historia y un testimonio que ojalá y sirva a mucha gente que está pasando por donde pasaste tú y que pueda contarlo también y que pueda este testimonio pues servir a mucha más gente, porque al final es una enfermedad mental que tú decías antes, no se entiende y que se oculta. A ver si contar estas cosas hace que la gente hable, que si se hable, se conoce, se puede solucionar.
Ojalá, porque no podemos avergonzarnos de estar enfermos. Lo que tenemos es que pelearlo. Y para poder pelearlo y poder aunar el mayor número de manos posibles en esa pelea, pues no podemos sentir vergüenza.
Muchísimas gracias, Javi.
A ti.